¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Monopoly Inmobiliario. En esta ocasión tenemos a invitada repetida, pero muy feliz de tenerla nuevamente. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un capítulo especial de subsidios. Por lo tanto, no podía más que volver a invitar a la seca de el mercado, Romina Traverso, subgerente comercial de la inmobiliaria Backer. ¡Bravo!
Hola, hola Paulina, muchas gracias por invitarme nuevamente. Creo que tuvimos harto éxito con el primer programa y quedaron todavía muchas dudas sobre el subsidio, así que feliz de que me hayas invitado de nuevo y poder aportar con a resolver esas dudas.
Sí, absolutamente. De hecho, efectivamente, tal como tú lo dices, quedaron muchas dudas respecto. Me han llegado muchos comentarios en particular. Sí te puedo comentar que efectivamente el capítulo de los subsidios ha sido todo un éxito. Eso yo digo, fue trabajo en equipo. Así que muy bien, nos ganamos un porotito cada una. Y bueno, dadas las circunstancias de que este es un capítulo especial, no te voy a preguntar si jugaste ya Monopoly o alguno de sus similes, porque ya sé que lo jugaste. Entonces, lo que sí te voy a hacer la consulta. ¿Tú crees que hubiera variado el Monopoly si hubiéramos aplicado la opción de compra con subsidio?
Yo creo que sí. Sí, efectivamente. De todas maneras.
¿Por qué? Expláyate.
Expláyate. Porque habrían comunas que a lo mejor no son muy atractivas. Mira, el otro día volví a escucharlo, todos los podcasts los reescucho. No solo el mío, el de todos, por si acaso.
Maravilloso.
De ese día que yo te dije, mencioné Renca, y tú me dijiste que Renca, nadie le importa Renca. En cambio, efectivamente, hoy día a lo mejor comunas que en esa época eran periféricas, para el subsidio habría sido mucho más atractiva.
Claro.
Me acordé de otro, que no era Renca, era Matucana.
Sí, pues. Matucana, San Pablo, estaban juntitos.
Eran como los más caros. Hoy día piensa que no son atractivos.
¿Los más caros?
Sí, eran como Onostea.
No, creo que jugamos distintas versiones. No lo sé.
Los más peleados, los comerciales, ¿no?
Uy, no.
¿Y hizo otro Monopolio?
Sí, parece que sí. En mi casa no se peleaban eso.
Pero me acordé de Matucana.
Sí, pues. Sí. Pero claro, o sea, a la larga, probablemente si hubiéramos tenido comunas que hubieran tenido subsidio, como Renca, lo más probable es que, claro, si tú hubieras tenido la opción de decir, bueno, yo compro Renca y el banco te subsidia con un monto por querer comprar ahí, uff, o sea, hubiera sido maravilloso.
Exacto.
Sí, pero bueno, la realidad no fue así, pero en la vida como tal, sí puede serlo, y por eso es que existen los subsidios para la compra de la vivienda. ¿Ya? No vamos a introducirnos a conversar nuevamente en qué consiste cada uno de los subsidios, porque para eso está el otro capítulo, pero lo que sí vamos a hacer en esta ocasión es dedicarnos a ver distintas preguntas que salieron en conjunto con todo el equipo de Monopoly Inmobiliario, en donde podamos entender si lo que se está planteando es un mito o efectivamente es real. ¿Ok?
Ya.
Yeah. Ok. Así que también te salvaste de la pregunta final. Sí. Ya, entonces. Esto, bueno, hay que hacer la aclaración, eso sí. Todas estas preguntas son aplicables tanto para el DS01 con su título 1 y título 2, para el DS49 y para el DS116 y DS19 como tal, ¿ya? Cosa de que las personas también vayan entendiendo entre las diferencias y similitudes que estos puedan tener. Entonces, partamos. Una persona, Ro, ¿puede comprar en algún proyecto si no tiene subsidio?
¿En un proyecto de S19?
Vamos a hacerlo más simple. ¿Puedo comprar en un DS-49 sin subsidio?
No, porque los proyectos DS-49 en particular son para personas que ya se lo han ganado o hacen una postulación colectiva a través de un comité para postularlo.
Efectivamente, las viviendas vulnerables.
Exactamente, entonces puede ser que yo no lo tengo, pero me uno a un comité y postulamos de forma colectiva.
Perfecto. En el caso del DS-01, ¿puedo comprar si no tengo subsidio?
Lo que pasa es que el DS-01 es un subsidio, que también lo conversamos la otra vez, es un subsidio que se adjudica a la persona. Entonces, por más que el proyecto cumpla con los parámetros, tú tienes que adjudicártelo tú como individuo. Que esa es una de las principales diferencias con el DS-19. El DS-19, el subsidio lo tiene el proyecto.
Exacto. Y por lo tanto, en el DS-19, ¿yo podría comprar si no tengo subsidio?
Sí, en el DS-19 puedes comprar viviendas para los sectores medios, que se llama, que son viviendas hasta 2.200 UF, donde una parte la financia el subsidio y tu ahorro, y otra parte se financia con crédito hipotecario.
Claro. Yo creo que hay que hacer la referencia en este caso, que por ejemplo en el DS-19, tú tienes la posibilidad de comprar si es que ya tienes otorgado el subsidio del DS-01 o bien no lo tengas.
Exactamente. Si en el caso que tú ya te lo adjudicaste y no has podido aplicarlo porque no encontraste un proyecto que te gustara o que cumpliera con las condiciones para poder aplicar tu subsidio con condiciones de precio, se homologa. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si tú tienes voy a hacer un ejemplo, un DS-1, título 2, que son para viviendas hasta 1.200 UF. Si tú sales a buscar una vivienda usada o nueva, que el proyecto no sea DS-19 o vas a comprar uno usado, tú tienes hasta 200 UF de subsidio. Pero si tú ya tienes tu título 2 y lo aplicas en un proyecto con DS-19, se homologa. Entonces, tu subsidio pasa de 200 UF a 425 UF.
Perfecto. ¿Yo puedo utilizar el subsidio para una compra de inversión o segunda vivienda de veraneo?
No se puede usar. Por ejemplo, si tú cuando postulaste al subsidio no tenías vivienda y te lo ganaste y después tú compraste, tú tienes tu subsidio, no lo has usado y compras otra vivienda, cuando quieras comprar, el Servium no te lo va a permitir.
Yo tengo ahí una duda, porque, por ejemplo, ¿es factible que pudiera suceder que una persona le hagan una encuesta y la persona como tal, el comprador, diga, no, si yo tengo la casa arrendada?
Sí, no, la verdad es que eso yo lo conversé alguna vez también con el subsecretario de Vivienda. Tuvimos la oportunidad de conversar varias cosas con Servio y con él en una inauguración de otra inmobiliaria en una ciudad del norte, no voy a mencionar mucho más.
Sí, no hagamos publicidad.
¿Para qué? Y conversamos eso, efectivamente. Me tocó que una de las trampas que se hace mucho es que muchas parejas no se casan. Entonces, por ejemplo, viven en una casa que la propiedad está a nombre solamente del hombre. Y la mujer después postula a un subsidio del S49, sobre todo ese tramo vulnerable con sus hijos, hace su registro social solo ella como mujer soltera, y se adjudican estos subsidios. Y a mí me ha tocado ver bastante que llegan estas dueñas de casa, que obviamente no tienen ingresos ni nada, pero y van a canjear su subsidio por una casa sin deuda, después las arreglan y las arriendan. Y me ha pasado, y no solo eso, además todas las casas tienen una prohibición. O sea, si yo también compro una casa con subsidio de 2.060 UF, no solo vulnerable, yo también tengo la prohibición de no arrendarla, porque el objeto de estos subsidios es ayudarte con tu primera vivienda. Supone que tú tienes una necesidad de casa. Pero sí, la gente lo hace y el Servio lamentablemente no tiene mucho cómo fiscalizar ni cuando se lo adjudican, ni cuando después de la compra, una postventa, no tiene la capacidad para salir a buscar o a cerciorarse que cada persona viva en su casa.
Bueno, de hecho, efectivamente, el artículo 2 del DS-01, que hace referencia al objeto del subsidio, plantea este tema, en donde se supone que el uso del subsidio como tal es para destinarlo a uso habitacional del beneficiario y su núcleo familiar.
Exacto.
Qué pena que se generen estas situaciones, porque al final perjudican a todos.
Sí, y es súper triste porque me ha tocado muchas veces, sobre todo en sectores vulnerables, mujeres jóvenes, solteras, que postulan varias veces al TS1, no tienen vivienda, viven hacinadas en la casa de los papás o algo, y no les dan el subsidio, y después ves que llegan mujeres que no tienen la necesidad de casa y que las van a usar para inversión, y te da la ata. De verdad que es súper, súper triste.
Y por el otro lado, ¿podrían haber proyectos inscritos de S01 en el Mimbo?
Sinceramente yo no lo he hecho, pero me han contado que sí, que uno podría dar aviso en el servicio que tiene unidades disponibles, o que a lo mejor el proyecto completo disponible para poder usar tu subsidio.
Bueno, de hecho, el equipo de Monopoly Inmobiliario hizo el ejercicio y solicitó al Mimbo para ver si habían proyectos inscritos. Hice la pregunta esperando que me... Dije, tengo dos posibles respuestas. Que me digan, por favor, no sea ridícula y no me pregunte eso. O bien, me digan, sí, tome, acá está el listado. Y para mi sorpresa, llegó un listado de proyectos del 2015 al 2020, en donde sí te puedo comentar que proporcionalmente la participación de proyectos del DS01 a la fecha han disminuido considerablemente en comparación a cómo eran hacia el 2015, en donde, por ejemplo, te puedo decir al tiro, hacia el 2015, dentro de lo que tiene registrado el Mimbo, eran 203 proyectos. Y a la fecha de hoy, del 2020, tenemos 11.
Mira, ¿sabes qué? Yo creo que principalmente es un factor de que lo conversamos también en el capítulo anterior. Es muy complejo postular y ganarte el título 2, sobre todo.
Sí.
Versus
aplicar directamente en
DS19.
Exacto. Por lo mismo, tú empiezas a ver la participación del DS19 y a la fecha... durante el 2020 se han generado 194 proyectos de S19, de los que tienen registrados el Mimbo, versus que el 2016 eran 14. Pero ojo, que aquí igual hay un tema relevante, porque por ejemplo, el S19, claro, efectivamente partió el 2016, pero venía siendo el sustituto del S116, que estuvo todo el 2015. Pero ese periodo, el 2015, el DS116 generó 261 proyectos. A la fecha, no hay ningún año del DS19 que llegue a esa cifra. De hecho, no superamos los 200 proyectos. ¿Cómo?
Fue un boom el DS116.
Sí, absolutamente. Además que llegó en un súper buen momento. En un súper buen momento, ¿en qué sentido? En que se necesitaba... mejorar la situación del desempleo, reactivar un poco la economía, generar además más viviendas por el déficit existente. Entonces era un win-win.
Sí, todavía sigue siendo súper buen negocio. Lo que pasa es que cada vez cuesta más adquirir terreno al valor que se necesita.
Ah, claro. Sí, eso es cierto. Luego, ¿puedo tener otra vivienda para optar al subsidio? Ya lo conversamos también.
Sí.
Y claro, lo reiteramos. No.
No.
No, efectivamente el decreto supremo, tanto del 01 como el DS49 y el DS19, son muy específicos en poder plantear que tú no puedes tener una vivienda al momento de optar el subsidio. ¿Por qué? Porque en el fondo, cada uno de los subsidios... La idea es generar un beneficio para quienes no pueden optar a comprar la vivienda.
Exacto.
¿Los extranjeros pueden optar a subsidio?
Solo aquellos extranjeros que tengan ya su residencia definitiva.
Sí, yo lo que estuve viendo entre medio es que tienen que poder contar con un RUN, y al mismo tiempo con una cédula vigente para poder, claro, optar.
Sí.
Y siendo de esa forma, si ellos cumplen con ese requisito, después tienen que cubrir todos los otros requisitos que además se le piden a los chilenos como tal.
Sí, tener los mismos, que cumplir los mismos requisitos que cualquier chileno.
Exacto. ¿Puedo usar mi subsidio en cualquier parte del país? Por ejemplo, a mí me otorgaron el subsidio acá en la región metropolitana y me voy a ir a vivir a la región del Maule.
Lo podrías aplicar, pero previamente tendrías que pedir en el CERFIU una resolución de cambio de región. Si yo postulé a mi subsidio, o sea, yo postulé al subsidio acá en la región metropolitana y lo quiero usar en la octava, novena o cualquier otra región, yo tengo que dirigirme al CERFIU y presentar una solicitud para poder hacer el cambio de región. Por lo general, hay tres causales. Tendría que ser, por ejemplo, que estás siendo víctima de violencia, por ejemplo, y te quieres ir a vivir a otra ciudad. Otra causal es que, en verdad, tú postulaste el subsidio y después te cambiaron de trabajo y tienes un contrato de trabajo en otra parte. Pero tendrías que previamente hacer el cambio de región y de ahí puedo aplicarlo en otro lado.
Por otra parte, ¿es posible que yo, al tener subsidio, pueda optar a una vivienda, no sé, de 2.400
UF? No, el subsidio te limita a un máximo.
¿Que son 2.200?
2.200, sí. Que yo considero, sinceramente, en mi perspectiva profesional, que están bastante fuera del mercado del día de hoy.
Totalmente de acuerdo.
Sí, para las inmobiliarias ese es un valor que es muy bajo ya. Entonces te limita bastante dónde tú puedes comprar para hacer estos proyectos. Si efectivamente tú como inmobiliaria tuvieras la opción llegar a 2.400 o 2.500, que yo creo que sería un valor bastante más cercano a lo que está el mercado el día de hoy. Creo que están bastante atrasados en ese tema el CERFIU.
Sí, totalmente de acuerdo. Si al final tú empiezas a ver y el valor del precio promedio, bueno, más que el precio promedio, la UF metro cuadrado, cuando empiezas a ver la evolución del mercado, tú ves que claramente la tendencia siempre es al alza. Y no es menor el porcentaje de crecimiento que tienen cada año.
Así es, entonces van bastante. Y no solamente en el caso como inmobiliaria, también en el caso... cuando tú postulas al subsidio, la gente, la verdad es que salir con un título 2 a la calle a buscar qué comprarte te da con fuerte un dormitorio o dos dormitorios, un baño, pero en estación central, un departamento chico, no tienes mucho oferta donde aplicar tu título 2, y por eso la gente ha dejado también de postularlo y ha optado por los de 19.
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, a mí ya me queda la duda si le alcanza para un 2-1.
Pucha, a lo mejor en algún lugar o en regiones puede...
Claro, en regiones sí.
Sí, sí. Pero muy, muy poquito. Ya el mercado no da abasto para... Y ahí te das cuenta que también las inmobiliarias se ven apretadas. O sea, si el mercado no está dando la alternativa, también deberían aumentar los de 6 y 9, poder hacer un poquito 2.000, a lo mejor 2.400, no saltarnos al tiro para los tan caros. Pero sí puede aumentar un poco el valor de venta, y eso también le da la posibilidad a las inmobiliarias de seguir desarrollándose con todos los requisitos que pone el CERFIU, porque tenemos requisitos de localización y tenemos que un valor de suelo máximo que podemos pagar, y cada día se está haciendo más difícil.
Sí, es complejo en verdad el panorama en cuanto a subsidios, en particular lo que tú mencionas, el de C01. Por otro lado, ¿es factible que en un proyecto de subsidios tú puedas tener distintos subsidios en conjunto?
Repíteme la pregunta.
Ejemplo, yo tengo un proyecto de S01, ¿yo puedo incorporar DS49?
Mira, sí, se podría, pero si efectivamente te da las condiciones en tu valor de venta. Si tú tienes un valor de venta, pues DS49, acuérdate que está en 900, 950 UF, el valor máximo de compra. Entonces, si a ti te da un proyecto donde puedes cumplir con ese requisito, claro que puedes usar tu subsidio de S49, y si puedes tener un mix de viviendas. Es difícil que te dé,
ya,
pero puedes tener.
¿Y por ejemplo, tú podrías mezclar DS01 con DS19?
No. ¿Por qué no se mezcla? Porque acuérdate que el DS1 se homologa al DS19.
Claro. Pero sí podría suceder que, por ejemplo, una etapa fuera de S01 y después la siguiente etapa fuera de S19.
Claro, pero en la etapa que es de S1, por lo general es solamente viviendas hasta 2200 UF. Cumple solo con ese requisito y lo podría comprar cualquier persona. Nosotros no, tenemos ese caso, que la primera etapa hicimos casa de S19 en Romeral, y ahora la segunda etapa, que es una etapa más chiquita, que son 11 casas, hicimos viviendas de 2200 UF que se pueden comprar con crédito hipotecario o con un DS1 título 2 que tú ya lo hayas, te lo hayas adjudicado en el CERN.
Sí, mira, en particular en este caso tengo súper claro la situación de un proyecto en particular en Antofagasta que uh-huh. tiene una etapa, por ejemplo la etapa 1 como DS01, después su etapa 1.1 DS49 y ya. Su etapa 2 DS19.
Bien mezclado.
Sí, po, bien mezclado. Entonces, en algún momento a algunas personas les generaba confusión el que tuviera inscrito tantos subsidios dentro del proyecto como tal. Pero es como decir, oye, pero si podéis tener una etapa con un subsidio y después otra etapa con otro, sí, es factible.
Sí. Sí, lo que pasa es que, como te digo, cuando tú haces una etapa ya con el DS1 es porque tiene viviendas hasta 1200 o 1400 UF o 1600 en algunas regiones, y tienes viviendas a 2200, entonces yo tengo un subsidio que me permite comprar y voy y lo aplico. Y después una etapa S49 se postula también directo en el Serviu, o ellos a lo mejor lo postularon de manera colectiva, y después yo podría hacer un DS19 con una mezcla. Y el DS19 también postulo mi proyecto.
Claro, y bajo ese criterio, recuerdo que lo conversamos alguna vez, ¿es factible que ahora el DS19 tenga viviendas que sean sin subsidio?
La idea del DS19 es que todas las viviendas son con subsidio. En algunos casos se han hecho algunas ventas sin subsidio, muy puntuales, muy poquitas, pero le tenés que aplicar el IVA. Nosotros en ese caso esas viviendas no son exentas de IVA. Ese no. Beneficio es solamente para vivienda con subsidio.
No, pero entonces, Rob, me refiero a otra cosa.
¿Qué otra cosa?
¿Te acuerdas que alguna vez estuvimos conversando que se venía una modificación del DS?
Pero la modificación es que tú puedes hacer, por ejemplo, un 10% de viviendas de hasta 2.400 UF y tú le puedes aplicar subsidios a vivienda.
Ya, o sea, en el fondo, sí, lo que pasa es que en ese caso tú lo que me planteabas era, ¿va a subir el porcentaje de viviendas vulnerables?
Sí.
Pero como beneficio.
Lo que pasa es que se llama, es una modificación que le pusieron originalmente, de manera muy original el nombre, se llama DS16. Entonces tú puedes seguir postulando al DS19 común, que se llama en el fondo con viviendas hasta 2200, con el 20% vulnerable, etc. O tú puedes tomar la opción de postular a este DS16.
Por favor, no hagan las cosas más enredadas. elijan otro número.
En este DS16 tú puedes pedirle efectivamente al director del Serviu que haga una... Le puedes plantear una solicitud de un más o menos un 10% de las viviendas a 2.400 UF, pero te exigen que efectivamente hay un 25% más vulnerable. Yo pensé que iba a ser una modificación, no estaba todavía tan claro, pero al final, por ahora, están ambas opciones.
Ya, perfecto.
Quizás más adelante el cambio que es solamente el DS16, pero este año, la próxima postulación, que es en mayo, tú puedes postular a cualquiera de las dos opciones, o al DS19 o al DS16 con ciertas modificaciones sobre el DS19.
Sí, pero si entiendo bien, no es tanta la diferencia que se genera en el monto, porque en el fondo el 19 llega hasta las 2200 UF, ¿no?
Sí. Sí, el DS16 te permite hasta 2400.
Claro, entonces son solo 200 UF extras de incremento.
Sí, pero a veces en una evaluación esas 200 huertas, si lo multiplicas por una cantidad de casas más considerable, puede significar un valor bastante mejor a tu evaluación.
Sí, eso también es cierto. Eso es alrededor de 5,8 millones. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, en general, nosotros estamos viendo, así como mini resumen, que el subsidio como tal es un beneficio para ciertos segmentos de la población, con el beneficio de poder adquirir una vivienda. Por lo tanto, no necesariamente, o sea, no. Por lo tanto, no debiera tener otra vivienda al momento de hacer la compra. No debieran comprarla para inversión o veraneo. Pueden usar el subsidio en cualquier parte del país siempre y cuando hagan la solicitud del cambio.
Exacto.
Y se las aprueben, por supuesto. Los extranjeros pueden optar al subsidio si es que tienen la residencia definitiva. Y por el otro lado, si nosotros empezamos a ver, ¿todos los grupos socioeconómicos podrían postular al subsidio? Lo más probable es que no.
No.
Pero el punto es, ¿hasta qué nivel de los grupos socioeconómicos podemos postular?
Mira, todo va a depender de tu registro social de hogar. Eso es lo que manda un poco si puedes o no puedes optar a un subsidio y a qué subsidio tú puedes postular. El DS-49 y el DS-1 título 1 tramo 1 te piden estar en el 40% más vulnerable.
Claro, sería el tramo 1 del registro social de hogares.
Exacto. Después hay un segundo tramo que son para las personas hasta el 60% más vulnerable, que son para viviendas de hasta 1.400 UF, que es el DS-1 título 1 tramo 2.
Y eso sería hasta el tramo 3 del registro social de hogares. Tramo 3 dice hasta el 60%.
Y por último está el subsidio a la clase media, que le hacen harta propaganda en la tele con ese nombre. El subsidio a la clase media es el título 2, el DS-1 título 2, que te permite comprar hasta 2.200 UF. Y para eso tú tienes que estar dentro del 90% del registro social de hogares. Que también siento hoy día que hay una demanda insatisfecha de que le llaman clase media y efectivamente queda fuera un segmento que puede ganar 1.400.000, 1.500.000 y que les ponen 91% en el registro social de hogar.
Bueno, de esto lo que me habías planteado hace un tiempo era que el tope de renta eran 60 UF. Eso es alrededor de 1.700.000.
Pero en la realidad de repente pasa que tú tienes gente que gana 1.500.000 más o menos, y me ha tocado ver a esta gente que gana menos, 1.200.000 o 1.000.000 de pesos, y en el registro social de hogares quedan un 91%, y eso los deja fuera. Entonces, ahí también es muy a criterio de la persona que hace el registro social de hogares, del asistente social.
Ya, o sea, de alguna manera, mira, a pesar de que se trata de armar un instrumento objetivo, básicamente dependiendo del humano, no lo está haciendo.
No, no lo está haciendo. A mí me ha tocado ver gente joven que gana un millón, 1.200.000 y los ponen en el 40% vulnerable. Y me ha tocado gente que gana 800.000 pesos, 900.000 pesos y los ponen en el 91%.
Ya, entonces la duda es, ¿sirve?
¿En qué sentido?
Es que, o sea, si al final no está siendo lo suficientemente objetivo poder medir el nivel socioeconómico de las personas, si en el fondo todas las personas que ganen 900.000 pesos debieran poder optar a un tramo muy similar.
Sí, lo que pasa es que hay muchos factores. Tu registro social de hogares, por ejemplo, hay los factores que determinan para el puntaje la característica del grupo familiar, la cantidad de integrantes que tienes, si eres soltero, si estás casado, los hijos, después, por ejemplo, tu vulnerabilidad. Entonces hay un porcentaje, un índice de hacinamiento que es como la cantidad de personas que viven en tu casa. por ejemplo, tú no ganas mucho, pero vives solo con tu mamá, no estás hacinado. Eres allegado, pero no eres hacinado. De la constancia del ahorro, cuánto tiempo tienes el ahorro. No sé, hay muchos factores que te van dando puntaje en tu registro social de hogares. Creo que ahora, este año que no has podido ir a visitar a la gente, ha sido quizá un poco más objetivo.
No lo sé, porque al final la objetividad igual se puede perder pensando en cuánta gente también no entrega completa veracidad de la información.
De la información. Sí, y ahí falta un poco modernizar ese tema.
Sí, absolutamente de acuerdo.
Es muy complejo, hay mucho recurso en ir a visitar uno por uno a las personas para saber si efectivamente lo que te están diciendo es verdad.
Sí.
Hay ciertas cosas que uno no puede sacar del sistema, si tienes renta o no tienes renta, pero es bien complejo.
Sí, definitivamente. Y yo creo que hay un tema clave también acá, porque en el fondo, por ejemplo, estamos viendo que el tope de renta son como 1.700.000, pero eso. ¿Así qué grupo socioeconómico debiera pertenecer? ¿Más cercano al C1, más cercano al C2? Considerando que el C2, el promedio es cerca de 1.300.000 y el promedio del C1B es cercano a 1.900.000.
Sí, por eso te digo que ahí hay un vacío en el fondo, en ese entremedio. Entonces, ¿qué tan clase media eres? Porque para muchas cosas, cuando tú ya ganas sobre 1.200.000, ya eres clase media y uno siempre como clase media alega que no tiene ni una opción a postular
no,
a nada.
A nada.
Pero por eso, hay un vacío. Entonces, efectivamente, un millón y medio, yo te diría que todavía debería poder optar a un subsidio, los gastos, el colegio, transporte. Hay mucha gente que gana un millón y medio que se tiene que movilizar día a día y no solo es todo su núcleo.
Absolutamente de acuerdo, pero ahí estaríamos considerando que eso es un segmento C2. Consideremos que finalmente la clase media está compuesta principalmente por el C2 y el C3.
Claro, pero por eso te digo, pero hay muchas veces que hablan de la BC1 como una clase media y hay veces que para algunas cosas clase media y para algunas cosas es como el sector más rico.
Claro, o sea, sí entiendo el punto, pero de todas formas, proporcionalmente el porcentaje de participación en la población del C1 versus el C3 o el C2 es bastante menor en comparación por cada región también. O sea, el ABC1 como tal tiene mayor participación en la región metropolitana sí o sí.
Sí o sí.
Claro, pero si tú separas, por ejemplo, el AB del C1, el AB yo creo que con suerte representa, o sea, ni siquiera el 5% de la población.
Así es. Hay unos vacíos, algo...
Claro, pero es que a eso, a lo que quiero llegar es que yo debería entender que básicamente si este es el subsidio, es un beneficio para poder optar a una vivienda, el ABC1 no debiera ser factible dentro de estas opciones.
En el fondo, en teoría, si tú ganas 1.300.000, 1.400.000, 1.500.000, tú puedes optar a una vivienda ya de 3.000 UF. Entonces, tú no necesitarías el subsidio si tú ganas ese sueldo o tú tienes esa renta, ese ingreso, ya sea familiar, o sea, de tuyo individual o complementado con tu pareja.
Claro.
Entonces, tú puedes optar a una vivienda de 3.000 UF. Ya ganando 1.300.000, 1.400.000, tú lo puedes hacer.
Sí, o sea, y si empezamos a pensar un poco más objetivo el concepto de la compra de la vivienda. No sé cómo lo veas tú, pero para mí, de partida es una de las compras más importantes, siempre se sabe, pero es bastante aspiracional. Entonces, si yo puedo comprar algo mejor, lo voy a hacer. Por lo general, la tendencia siempre es que la gente no dice, voy a comprar la más baratita para poder ahorrar un poco de plata, sino que uno dice, me voy a comprar hasta lo que más me alcance.
Exacto, por eso te digo que es bastante poco común o no está enfocado el subsidio en eso cuando uno gana solo 1.500.000, porque tú ya puedes optar una casa mejor y la gente, como dices tú, la tendencia es hacerlo. Si yo puedo comprar una casa de 3.000 UF, lo voy a intentar hacer. No, claro. No va a ser mi primera opción ver una casa de 2.200 UF con subsidio y decir, me voy a endeudar menos o voy a intentarlo para tener un dividendo menor. No, la gente trata de bastante aspiracional, como dices tú, y va a tratar de comprarse la mejor casa que pueda con su sueldo o con su ingreso.
De hecho, dentro de tu experiencia de trabajando con proyectos de subsidio, así al ojo, ¿cuánto crees proporcionalmente que podría ser la participación de los segmentos más altos en las compras de vivienda?
Mira, es bastante poquito el porcentaje y te diría que se pasa más o es más común en regiones, cuando pasa que no tienes mucha alternativa. Por ejemplo, en San Fernando, nosotros tenemos un proyecto con subsidio de S19 y no hay muchas alternativas de casa nueva para gente con más ingresos. Entonces tenemos un porcentaje bastante bajo, un 3 o un 4% de efectivamente personas que nos han comprado sin subsidio y están dispuestas a pagar más caro y pagar el IVA. Pero no tienen, porque no hay alternativa de una vivienda, de una casa nueva. Tendría que ver una alternativa a una casa usada. Pero por ejemplo, en Rengo, que nosotros como Backer, tenemos un proyecto de S19, al lado de un proyecto sin de S19, la gente prefiere, que gana un poquito más, prefiere tratar de comprar el proyecto que es mejor sin subsidio. Ahí no, yo te diría que todos, que ya ellos todos compraron con subsidio.
Ya, perfecto. Pero proporcionalmente, si te fijas, o sea, teniendo claro que el segmento ABC1 tiene menor participación en regiones, la proporción que podría generar de incremento San Fernando, por ejemplo, en este caso, no es una participación mayor.
No.
No, entonces, por lo tanto, yo no esperaría que el segmento ABC1 tuviera una participación mayor al 10% de las compras de subsidio.
No, difícil. Mientras haya una alternativa, no lo van a hacer. Por eso te puse el ejemplo de nosotros en Rengo, que tenemos, claro, esta alternativa de una casa mejor sin subsidio, que la renta tiene que ser 1.300.000 más o menos para la casa más económica, para la casa de este. La gente prefiere esa casa. ¿Dónde nos pasa un poquito más? En San Fernando, y ahí te das cuenta que efectivamente hay un mercado insatisfecho, que hoy tengo un poquito más de porcentaje de participación. De hecho, tengo una... 6 personas que compraron sin subsidio.
Ya, nada.
Y eso es más o menos un 5% del proyecto.
Sí, poquito.
Sí, es poquito, pero te das cuenta que se puede dar un poquito más. Ponte tú en Constitución, también me pasa. En Constitución solo hay proyecto de 6 y 9. Y también ahí tengo un porcentaje, te diría que también alrededor de un 3%, que compraron sin subsidio. Y te das cuenta que hay gente, que hay una demanda insatisfecha, eso te habla.
Sí, entiendo el punto. Por otra parte, cuando tú empiezas a hacer desarrollos de proyectos con subsidio, ¿tú puedes tener más de 300 viviendas?
No, el decreto, el DS19, te pone un límite. Entonces, cuando tú que tienes más terreno, lo que se hace es hacer más, separarlo en etapas, como proyectos individuales.
Bueno, de hecho el DS01 también indica lo mismo.
Ya. Sí, porque en el fondo estás saliendo de un hacinamiento y la idea no es meterte...
A otro,
claro. Un hacinamiento de otra forma, en el fondo no tenía la gente metida en la casa, pero sí son proyectos que pueden generar otras dificultades en la convivencia. Entonces se trata de evitar.
Por otra parte, los proyectos vulnerables, ¿tienen publicidad a través de los mismos medios que los proyectos de subsidio de segmento medio?
No, te diría que no se, a menos que sea un DS19, que uno lo publica los 3 segmentos en el fondo que,
claro,
nosotros apuntamos. Es difícil que haya un proyecto completo de S49 y que salgan a buscar cartones. Por lo general, cuando se hace el proyecto de S49, ya tienes a la gente junta.
Claro, a mí me pasó hace un tiempo atrás que alguien estaba buscando si un proyecto era vulnerable o no. Uh-huh. Y lo confundió con una etapa de de ese mismo proyecto que estaba publicado en un portal web y que era de S01. Y yo me decía, pero mira, si en verdad acá sale que es de S01, entonces lo que estamos viendo es de S01, no de S49. Y yo ahí golpeándome contra la pared. No, no es así. Por favor, entiéndeme que el DS49 no lo vas a encontrar comúnmente en los portales web en donde se publicitan todos los otros proyectos.
No, es muy difícil. Aparte que uno no tiene. Las viviendas son tan baratas que el presupuesto de marketing. Ya para
imposible.
Un DS49, el presupuesto chico, imagínate un DS49 que la vivienda casi te cuesta lo mismo. No se gana mucho, te cuesta casi lo mismo.
Claro, entonces. Bueno, lo que sí paso el dato si es que alguien no lo sabía, pero hay una página que se llama usatusubsidio.cl en donde uno sí podría llegar a encontrar el registro de proyectos que sean viviendas vulnerables y los DS01 y los DS19 identificados también cada uno por su subsidio. Y que a la vez este portal trabaja muy de la mano con el MIMBO, entonces es un buen lugar en donde se podría llegar a detectar información respecto de esos proyectos.
Sí, efectivamente, bueno, una inmobiliaria, igual que cualquier otro sitio web, paga por estar ahí. No es caro, así que si a alguien le interesa, se hago publicidad ahí. Y está efectivamente enlazado. El MIMBU tiene la información de usar tu subsidio y están bastante conectados.
Claro, pero yo lo que entendía hasta antes de ver esta página, que en general, tal como lo mencionabas tú, la información de los proyectos vulnerables te la entregaban a través del MIMBU.
Sí, como te digo, por lo general, directo, ya sabes que lo puede aplicar en los DS19 y los busca en el listado, porque eso sí están en el listado del servicio todo. O se une a los comités. Por lo general hay comités que van juntando a las personas con cartones y después cuando, no, por ejemplo, no sé, la constructora quiere hacer un proyecto de 80 apartamentos o casa y se une a estos comités y los comités van captando los subsidios y le dicen al constructor, ok, ya tengo los 80 subsidios y que ya están asegurados, y ahí la constructora lo hace. Es difícil que uno haga una inmobiliaria o un proyecto netamente de S49 y salga, entre comillas, a venderlo.
Sí, pues, totalmente, porque no es tampoco conveniente para la inmobiliaria.
No es para nada rentable.
Por otro lado, si te encuentras en la calle un proyecto que se promociona con un cartel diciendo que tiene subsidio directo, ¿a qué se refiere?
Mira, me imagino que habla del DS19, porque el DS19, como lo promocionan, lo promocionamos el resto de las inmobiliarias, que es un subsidio automático sin postulación entre comillas, uno igual tiene que, pero cumpliendo con los requisitos mínimos, nosotros como inmobiliaria podemos hacer la postulación y es un proceso mucho más rápido y más fácil que hacerlo en el CEP. Yo me imagino que es un subsidio para otra inmobiliaria, eso será un subsidio directo.
Sí, de hecho, a mí me pasó que vi un cartel en Talca de un proyecto que decía, ven, compra con nosotros, tenemos subsidio directo. Y nos miramos y dijimos, ¿subsidio directo? ¿De qué está hablando? Y dijimos, claro, lo más probable es que sea DS19, porque el DS01 difícilmente es directo, si en el fondo la persona tiene que postular el subsidio como tal.
Exacto.
¿Las viviendas vulnerables pueden ser de cualquier tamaño?
No pueden ser de cualquier tamaño. El decreto, tanto el DS1 como el DS19, perdón, te exigen un mínimo. En el caso del DS1, las viviendas deben cumplir con un mínimo de metraje de 50 metros cuadrados. Y en el caso del DS19, las casas deben ser mínimo 47 metros cuadrados, igual o superior a 47, y en el caso de los departamentos también te exigen que sean igual o superior a 52 metros cuadrados, así que no pueden ser de cualquier tamaño.
Sí, es importante ese punto, porque además dentro de los ítems de exigirte una superficie también te exigen una cierta cantidad de recintos.
Sí, te exigen una cierta cantidad de recintos.
Suelen ser como 3 recintos, ¿no?
Sí, que 3 recintos, por lo menos 2 dormitorios y un baño.
Y por otra parte, cuando tú desarrollas un proyecto de S19, ¿es necesario incluir siempre viviendas vulnerables?
Sí, Sí, el decreto te exige los tres tramos. Te exige que haya un porcentaje de viviendas vulnerables de hasta 1.019, después que haya un porcentaje de viviendas emergentes, que se llama, que es una clase media emergente, de viviendas hasta 1.400 UF, y después las viviendas para clase media de hasta 2.200 UF.
Normalmente, ¿cuál es la proporción que te ha tocado trabajar de vulnerable versus media?
Mira, sinceramente, como te comentaba, las viviendas de 1.100 UF para las inmobiliarias es casi el mismo costo hacerlas que las 1.100 UF. Entonces, uno siempre va al mínimo. El mínimo que exige es cerca del 20%, así que te diría que la mayoría de los proyectos tienen el 20%. Me ha tocado algunos casos puntuales, pero deben ser par nomás dentro de Chile, que hacen un 25% o un 30%. Eso lo pueden hacer porque efectivamente son comunas con promedio más bajo en su ingreso, y porque el terreno también es mucho más barato que otras zonas.
Sí, mira, de hecho, yo mirando una planilla del Mimbu con proyectos de S19, por ejemplo, te digo al tiro, 28 versus 109, 28 vulnerables, por supuesto.
¿Ya?
Acá hay uno que tiene más, 40 versus 112, claro. Pero efectivamente va a depender mucho de lo que dices tú, la ubicación, el valor del terreno, todos esos ítems maravillosos.
Sí.
En un caso X, por ejemplo, con lo que sucedió con el coronavirus, en donde vimos que el mercado en general estuvo bastante contraído, ¿es posible que el mercado de subsidios se contraiga de la misma forma y retrase su entrega?
Mira, podría ser, todo puede pasar. No, este mercado es bastante volátil dentro de todo, de repente cualquier crisis afecta a todo el mercado. Pero efectivamente hay ciertos mercados que afectan más. Este año el coronavirus creo que a los DS19 no les afectó tanto, sobre todo en regiones. Santiago te diría que fue el más afectado. Y el segmento clase media, clase alta, fue los proyectos que están en ese segmento han sido los que más han sufrido tanto el estallido social del año pasado como el coronavirus este año.
Bueno, yo entiendo que igual el decreto te indica que existe un tiempo de prórroga.
Sí.
En un caso de X que vayas a retrasar la entrega.
Sí, lo que pasa es que bueno, uno siempre sabe que la construcción es bastante manual todavía, es bastante de hombre, entonces todo afecta. La mano de obra, por ejemplo, igual si no, a nosotros como DS19 nos permitieron seguir avanzando la obra, pero teníamos que tener bastantes precauciones, entonces no teníamos, quizás todas las factoras no tenían quizás todo el personal, tuvieron que reducir ciertos avances, ciertas cuadrillas para poder cumplir con las normas sanitarias, y obviamente te va afectando, entonces el clima, por ejemplo, un año lluvioso, te puede retrasar también una obra, y el Servio ahí te permite una prórroga de 6 meses, o sea, si tú le dijiste al Servio, por ejemplo, que le ibas a entregar, que el proyecto iba a estar terminado en diciembre del 2020, te da prórroga hasta 6 meses, hasta junio del 2020.
Por otro lado, yo, señora Juanita, obtuve el subsidio de clase media, pero no encontré ninguna vivienda que estuviera acorde a lo que yo esperaba, excepto en proyectos de viviendas vulnerables. ¿Yo podría optar a comprar una vivienda vulnerable con un subsidio de clase media?
No, no. En teoría, tú podrías subir, tu condición podría mejorar, por ejemplo, un vulnerable. No me ha pasado, obviamente la gente va a preferir tener una casa sin deuda que optar a una casa con crédito hipotecario, pero podría ser, si a lo mejor entre que tú obtuviste el subsidio pasado un año y no lo has aplicado y tu situación mejoró, podrías solicitar en el CERTIU subir de tramo al emergente, pero tú no puedes bajar. Tendrías que, si tu situación cambió y no puedes comprar una vivienda sin subsidio, o podrías esperar a mejorar tu situación o efectivamente renunciar a ese subsidio.
Igual sería extraño que sucediera una situación así.
Sí,
sería una persona demasiado humilde en la vida, cero aspiración a la mejor vivienda.
Sí.
Y esto que también se da mucho, por ejemplo, yo tengo, supongamos, un proyecto en Estación Central que no se vende exclusivamente para subsidios, pero sí tiene viviendas que podrían considerarse para optar a él como tal. Entonces llega esta misma señora Juanita, se arrepintió de la vivienda vulnerable y dice: ok, me voy a comprar este departamento en Estación Central en este proyecto. Uh-huh. ¿Es factible que ella pueda hacer la compra?
Sí, ella ya tiene su subsidio adjudicado. Uno puede comprar en cualquier parte que cumpla con los requisitos. Si yo tengo
claro.
un proyecto con una unidad de 2.200 UF, podría aplicar el subsidio.
Yo creo que esto es súper importante porque muchas veces puede pasar que la gente cree que no puede comprar con subsidio en edificios o casas en distintos sectores, cuando en verdad sí pueden hacerlo mientras cumpla, por ejemplo, con el precio requerido.
Exacto.
Y ya para ir cerrando, para todas las postulaciones del subsidio, ¿las personas deben estar inscritas en el Registro Social de Hogares?
Sí, es lo primero que tienen que hacer. Lo primero es hacer su Registro Social de Hogares para ver si están dentro del 90% o en qué segmento, en qué porcentaje están. Y con eso ya pueden decir, mira, si estoy en el 40 puedo postular directo al CERVI con una casa sin deuda, o si estoy en el 90 me puedo ver si postulo el título 2 o me voy a un D19. Entonces, lo primero cuando quieran comprar con subsidio es tener su Registro Social de Hogares.
Por si la gente no sabe de dónde proviene el Registro Social de Hogares, este proviene de la ley 20.379 que hace referencia a Chile Crece Contigo. Dentro de esa ley está el artículo 5 que hace mención a la especificación o bueno al escalamiento de los grupos socioeconómicos según los tramos, y se genera este instructivo, esta herramienta del Registro Social de Hogares. ¿Por qué? Porque la idea es que con esto no solo se genera un beneficio de vivienda, sino que es para distintos ítems dentro de lo que el Ministerio de Desarrollo Social tiene participación.
Exacto, ahora estuvo muy de moda, si se acuerdan, con el tema COVID, que había mucha gente que no tenía su Registro Social de Hogares, y para poder optar a las cajas de alimentos, a los beneficios de los bonos, de todos los bonos.
Así claro.
que eso es lo básico que pide el CERVI para poder saber si es que puedes optar a los beneficios.
Yo te doy las gracias nuevamente por participar. La verdad es que el formato en esta ocasión, no sé qué te pareció a ti.
Yo no sé si te pasó con los otros podcasts, pero a mí me... De verdad que mucha gente, como te contaba, gente de otras inmobiliarias me contactó para hacerme preguntas después que escuchó el podcast. Entonces, siguen con... Sobre todo el tema de los subsidios ha sido como el hit. Muchas personas como que no...
Sí, pues.
Uno cree que es súper normal y que hay harta información, pero mucha gente ni siquiera que trabaja en el rubro se sabe todo.
De esto, a mí lo que me sorprendió, y por lo mismo fue que te planteé esto, es que yo me acuerdo que de esto, cuando estábamos grabando ese capítulo, tú me dijiste: bueno, no estoy diciendo nada que en el rubro no se sepa. Y chan, 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 chan. No era así, pues.
No era así.
Entonces, finalmente creo que estamos generando un aporte para que la gente, tanto del mercado como fuera, puedan ir entendiendo un poco más cómo funciona.
Sí, la verdad que sí, yo igual me sorprendí porque, como digo, me escribió gente del rubro. O sea, no es que la señora Juanita tenía preguntas.
Claro.
Gente que trabaja en esto. Y que efectivamente le ha tocado ver temas con subsidio, no particularmente en DS1, no particularmente en DS9, sino que el DS1, y no saben cómo abordarlo.
Sí, lo que pasa es que, o sea, según mi percepción, el DS19 siento que es mucho más claro, porque en el fondo es casi como que no hay que hacer nada, porque ya está listo, el subsidio está otorgado dentro del proyecto y pum. Con suerte, o sea, no voy a ser tan mezquina en mis palabras. O sea, si al final el trabajo duro se lo lleva a la inmobiliaria. Entonces, finalmente cuando la inmobiliaria ya tiene otorgado el subsidio, el resto es fácil, es como pum, 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 listo, ¿qué más?
Sí, pero así todo hay mucha, mucha, mucha gente que no sabe o no entiende.
Sí, sí es cierto, si al final igual es complejo. De
sí,
todas formas,
sí, igual es complejo.
De todas formas, igual de repente pueden ir quedando dudas. Los decretos como tal de cada uno de los subsidios están dentro de la página del Minbu, son descargables, por lo tanto ahí uno podría también ir haciendo todas las consultas en caso de que.
Sí, sí, pero igual tiene como, a pesar de que los instructivos del Sergio yo los encuentro bastante amigables, son bastante simples, mucha gente todavía que tenga el DC-49 no sabe qué significa aplicarlo en un DC-19, qué beneficio les trae, si quedan bien sin deuda. O me pasa mucho que hay gente que no es vulnerable y quiere comprar las casas de 1100.
Claro.
No, que tiene que tener el subsidio. Ay, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Creen que lo pueden postular directo con la inmobiliaria? ¿Dónde va?
Sí, pues totalmente de acuerdo. Si al final la idea de esto es que la gente pueda empezar a entender cómo funcionan y que tengan una pequeña introducción a lo que sucede en el mercado del subsidio. Así que yo nuevamente te doy las gracias por haber querido participar otra vez de un capítulo de Monopolio Inmobiliario. Me encanta que hayas querido de nuevo hacer esto.
Sí, muchas gracias a ti por la información y siempre dispuesta a entregar el conocimiento.
Y bueno, dejo invitada a la gente a que se suscriban al programa como tal. Hay distintas redes por las cuales podrías llegar a escuchar el capítulo, por lo tanto se pueden suscribir en cada una de esas y ahí les va a llegar la actualización de cuando se vayan subiendo nuevos capítulos para que los puedan seguir escuchando.
De todas maneras, porque yo los he escuchado todos y están todos súper entretenidos. Has tenido muy buenos invitados, con mucha experiencia en el rubro, cada uno en su segmento o comuna, y todos muy muy buenos. Todos,
sí, se vienen más sorpresas.
Fantástico.
Así que muchas gracias a todos los que estén participando como oyentes y nos estaremos escuchando en un próximo capítulo. Que estén bien. Chao.
Chao.